las mariposas que no vomitan los ojos inflamados del soplador de vidrio, el color de las flores que no levanta la sangre obligada a su cabeza, del sudor que no trae campanas gimiendo puntuales, vapores envenenados que jamás serán recuerdos, y la voz del cristal incandescente en el extremo opuesto, tomando forma a voluntad de los pulmones. Anatomía débil que sale al mundo a mezclarse entre impurezas, burbujas de aire y otros sueños. Sea la forma, la aleta de un pez que nunca conocerá el agua, sea el brillo, la piel de la manzana que no maduró en el árbol, sea el destino, el timón de un barco anclado entre mil libros, sea la fragilidad, la de estos versos de vidrio. Vidrio solapado, un poema de Daniel Quintero, un poeta porteño con un corazón algo austral tal vez, y ahora nuevamente porteño. Así comenzamos este episodio número 13 de Restos Diurnos aquí en Radio Leaf. Bienvenidos.
A partir de este momento comienza la travesía cultural, donde el relato artístico, teatral y literario se entrelaza en cada esquina. Sean bienvenidos a Restos Diurnos. Restos Diurnos, tercera temporada.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, casi noches. Bienvenidos a este episodio 13 de Restos Diurnos de la tercera temporada aquí en www.radioleaf.com. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez y hasta las 20 horas vamos a estar haciendo este programa cultural que tiene literatura, que tiene teatro, que tiene un poco de rock, que tiene a Los Piojos, por ejemplo. Me acompaña en la operación técnica Nicolás Bazán y, como ya les dije, estamos hasta las 20 horas y podés mandar un mensaje, por ejemplo, al 351-6809-167. Y hoy vamos a estar hablando, por ejemplo, con Lucía Amarilla nuevamente, prensa de Club Paraguay, para ver qué nos depara este mes de junio. También vamos a recibir a Alejo Carbonell, responsable de Caballo Negro Editora y de Lago Editora. También vamos a estar hablando con los chicos de la banda Hacé Soná, esta banda que va a estar en el festejo de los 6 años de Cone la Tuquera este próximo fin de semana, más precisamente el sábado 10 a partir de la medianoche. Es una banda que tiene una fusión bien latinoamericana, pero ya lo vamos a profundizar en un rato. Y también, por supuesto, la agenda con algunos de los tantos y tantos lugares y movidas que hay para esta semana y tal vez la semana que viene aquí en la ciudad de Córdoba. Y también, ahora sí, vamos a recibir a Rubén Pinus, que va a estar charlando con nosotros. Él es comunicador social, cuentista y también novelista, pero lo vamos también a estar... Nos vamos a estar metiendo en todas esas cuestiones más profundas en un rato. Todo en un ratito, porque como ya les dije que hay un poco de rock y hay música y hay tango también. Y entonces vamos a escuchar en primera instancia a la cantante Marilyn Miller con su nuevo tema, hace poco nada más que lo saca, Otra Ilusión, y un clásico de Memphis la Blusera, La Última Lágrima, para esta tarde gris. Ya volvemos.
La noche fue barriendo la ilusión del pobre que decora con escoba y acerrín la vieja esquina del café. La gente va pasando el 22, llenando sus valijas de regalos y jerez para poder soñar también toneles que preparan inconsciencias, familias que de lejos cumplen cita a la moral que facilita razones y deberes con champán. Las calles van dejando entre el montón destellos luminosos que encandilan la ciudad, y solo hay alguien que los ve. El pobre, con su escoba y con su tos, llenando sus bolsillos de verdades, puede ver la Navidad bajo el andén. Placeres que delatan inconsciencias, con dogmas que esa fe ya los invita a demostrar que los incita un Cristo de licor y mazapán. Qué bueno que es mirar la realidad para entender que el dar es fruto de un amor con rostro de
La vida es un viaje en paracaídas y no lo que tú quieres creer, Vicente Huidobro.
Tanto de caracol, algo bueno para ti. historia fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio,
seguimos con más.
Seguimos con más.
Restos diurnos.
Seguimos con más restos diurnos y ahora estamos en vivo con... ya hemos hablado con ella, ha estado acá en el aire, hemos hablado por teléfono, estamos hablando de Lucía Amarilla, prensa de Club Paraguay. ¿Cómo estás?
Hola Juanma, acá estoy, bárbaro, acabo de rescatar a mi gato, así que estoy muy contenta por eso.
Bien,
con este
bien.
Lunes de locos.
Bien, entonces, después de las sí. peripecias del día, terminaste sí, un poco más relajada.
No fue. Estuve como 40 minutos tratando de rescatar a mi gato que estaba enganchado en un aire acondicionado de un primer piso, podés creer.
Qué bárbaro, che.
Sí, no tiene mucho que ver con la agenda, pero bueno, son las cosas que no le pasan en la vida, ¿viste?
Es lo siempre cotidiano, sí, está muy bien. Contame, Lucía, ¿qué nos depara este mes de junio en Club Paraguay?
Bueno, le hemos denominado junio fogoso.
A ver.
Y acá se van a sorprender porque tenemos un montón de fechas de cumbia, un montón, 4 fechas de cumbia, todas sí. distintas. Uh-huh. Todas con grandes bandas, grandes ritmos, muy distintas una de la otra. Creo que la cumbia es el ritmo latinoamericano por excelencia, el más sí. versionado, el más cantado y el más bailado también, por supuesto. Y ese es el plan de Club Paraguay en este junio. Pero no solamente tenemos cumbia, ya que este viernes tenemos una fecha internacional de altísimo nivel. Tenemos a Andy Horas en nuestro clubcito querido, sí. junto a Hugo Lobo, que ya lo conocemos todos, requete contra, sobrado. Para los que no lo conocen, que dudo, Hugo Lobo, líder de Dancing Mood, una banda que ganó premios, una banda que está buenísima, que todos fuimos a ver alguna vez, y si no la fuiste a ver, tenés que ir a ver. Pero no va a estar con Dancing Mood junto a Andy Horas este viernes, va a estar con su banda, Hugo Lobo Band, por supuesto.
Muy bien, interesante. Están todos ahí como manteniendo proyectos paralelos, ¿no? Los líderes de algunas bandas.
Sí, no solamente los líderes, los músicos en general. La mayoría ahora tienen varios proyectos y eso habla de que evidentemente la cultura ha avanzado mucho, se ha profesionalizado mucho también y bueno, viven de eso básicamente.
Claro, no, por supuesto.
Bueno, también va a estar...
¿Quién va a estar?
Este viernes, Armando Flores, el famoso Ají Rivarola, que es un personaje cordobés tremendo. Uh-huh. Un personaje muy querido, pero muy tremendo. Así que va a ser una fiesta alucinante.
Doy fe que es querido y muy tremendo, las dos cosas.
Sí, muy querido y muy tremendo el Ají Rivarola. Así que bueno, como es una persona muy querida, estamos ahí publicitando la fecha full... Todo el mundo lo reconoce, no solamente por su talento como líder de la banda, sino como la buena persona y el buen cordobés que es. Porque eso hay que decirlo. Cuando se es buen cordobés, no hay quien te gane, digamos, ¿no?
No, con no he humildad, escuchado
mucha gente que me haya dicho... No, obvio. No he escuchado mucha gente que haya dicho, pucha, qué buen porteño. Ahora, si tenés un buen porteño, no hay con qué darle. Pero al cordobés, sí. Y Ají es uno de ellos. Así que este viernes un fechón de reggae, música internacional, trap un poquito, no, trap, dije trap, dub, un poquito de dub, perdonen que estoy corriendo. Ya está. Un fechón alucinante. Va a ser temprano.
¿Temprano a qué hora?
21 horas.
Ah, temprano en serio.
Así que, bien, sí. Temprano en serio. Y no es la única fecha que tenemos temprano. Ya más adelante te voy a contar que tenemos un fechón de rock indie que empieza a las 20 horas. Para después llenarnos de cumbia. Ah, cosas bien. Que pasan en Club Paraguay.
O sea que, bueno, tenemos con de todo, porque salimos del indie con el público que tiene y apuestan a que se van a quedar. ¿Ha pasado que se quedan y no les importa nada?
Nos ha pasado, por ejemplo, en la noche que tuvimos a Petinato haciendo su... Ha empezado a las 10 y a las 12 teníamos a la madre del borrego presentando, bueno, festejando su aniversario. Y la gente, hubo mucha que se quedó, porque también existía esa opción, ¿no?
Claro, no, por
de
supuesto.
Quedarse. Y sí, si haces una movida así, la gente quiere más.
¡Quiero más!
¡Quiere más! La cosa es que ese fin de semana que estamos hablando, que empieza a las 20 horas, va a estar Santiago Motorizado,
sí,
líder de la banda indie rock platense más querida de los últimos tiempos, el mató un policía motorizado,
sí,
va a estar presentando sus temas.
Bien,
¿no?
Bueno, ahí está lo que te decía antes, están todos con sus proyectos,
con sus proyectos
paralelos, y pero sin largar lo que tienen, eso está bueno. No,
sí,
empiezan,
sí,
a no sé cómo sería, a creérsela y a decir, no, mirá, yo soy la banda completa.
Claro.
No. Hacen sus cosas y...
Se me ocurren varios personajes que hicieron esto y les fue tan bien.
Claro,
no,
sí,
es
hay un montón.
El caso de la actualidad. Me parece que hay un compromiso muy grande en la música y también se debe de ver a esta profesionalización del ambiente, de este laburo tan lindo que es hacer música, hacer cultura. Bueno, eso como un repaso general.
Sí.
Ahora nos metemos de lleno, ¿querés?
A ver.
Bueno, te conté que venía Andy Horas. Te cuento,
sí,
que es la primera vez que viene a Córdoba.
Muy bien. Y
te cuento que
bien.
Es una leyenda viva del reggae, un jamaiquino también muy empoderado. Me gusta decir esa palabra. No sé si la gente la usa para hablar del reggae, pero ¿por qué no? ¿No?
Pero puede
un
ser.
Un jamaiquino empoderado, tiene grandes éxitos, es líder de la banda también Massive Attack en los 90, que tiene muchísimos fans que lo adoran de ahí. Un militante a través de la música, de los derechos sociales, de los derechos humanos, de la militancia. Bueno, de la paz, del amor, todo lo que sabemos que tiene el reggae, que es un baje cultural enorme.
Sí.
Así que un gran placer tenerlo en nuestro club. Y el sábado, tenemos un fechón. Este a mí me encanta. Porque llega Connie La Tuquera.
Sí,
lo una es. Banda de cordobeses también muy queridos, cumpliendo 6 años.
Los bancos, los banco mucho. Los banco
yo también,
mucho.
Los bancos. Todo por Connie, te digo, todo. así exagerada. Es que a mí me pasó algo con Connie.
¿Qué
yo tengo
te
un
pasó?
Amigo muy amigo, que es de los Caligaris.
Sí.
Y un día, hace como, no sé, te estoy hablando 3-4 años atrás, me dice, ven y acompáñame a esta fecha. De paso es una banda que estoy seguro que te va a encantar. Bueno, era en Club Paraguay. Debe haber sido el segundo año en Club Paraguay. Primero,
sí,
segundo año. Y dice, esta banda está muy buena, han empezado a tocar con nosotros, los chicos con y la Tuquera. Empezaron a tocar, mirá, hace como 2-3 años atrás. Yo me quedé de cara. No sé qué fue lo que me pasó, pero algo en el cuerpo, ¿entendés? Magia, no hay explicación. Magia.
Está bien.
Desde ese
está
día,
bueno,
no solamente...
Es lindo sentir eso.
Es hermoso. Yo les digo a ellos que desde ese día se me instauró un nuevo carnaval a mí, que es los Conis. Yo voy a ver los Conis y para mí es como el carnaval. No voy a esperar hasta febrero, ¿me entendés?
Sí.
No tiene sentido. Así que yo sé que cada vez que voy a ver a Connie, carnaval. ¿Qué significa carnaval? Y que uno saca todas las cosas negativas, los demonios, como quien dice, el momo se apodera de vos. Solamente querés bailar y ser feliz, y el otro día te levantás pila, no importa si no chupaste, te levantás re que te contrapila.
¿Esto es garantizado por Lucía Amarilla?
Esto es garantizado por Lucía Amarilla y ya tengo como 3 o 4 años de caravana con los pibes, así que garantizadísimo. Son lo mejor. Si usted quiere curar su alma, escuche Connie. Ese vendría a ser el eslogan.
Ese es el eslogan.
Dami, que es el tecladista, él dice... Yo los entrevisto siempre para ver qué música hacen, ¿viste? Porque últimamente uno no puede saber con certeza qué música hacen las bandas. Claro. Y él me contesta que hace música para ser feliz. Creo que es verdad. Aunque suene cursi,
sí,
es cierto.
Sí, suena más que cursi, suena como, ¿no?, como una excusa, pero igual está buena la frase.
Ellos digo una excusa para
no
ser
en
feliz.
El mal sentido, ¿no? Digo... Como no, capaz que no pueden direccionar y dicen, bueno, es una
es
música
cierto,
para
cierto, no fe. Pueden direccionarlo. Y menos ahora que están en su preproducción del segundo disco. Yo estoy en su primer disco, que es Días de Colores.
Sí.
Un éxito. Les pasó así como que empezaron a tocarlo sin disco, tuvieron su disco, lo explotaron al máximo, se fueron a México con un adelanto de lo que es el segundo disco, que es el tema que hemos escuchado, que... Ay, no me acuerdo el nombre en este momento. Es más rockero, más ska.
Sí.
Ellos lo pensaron para ir a presentar allá en México.
Sí.
Y la verdad que les fue muy bien. Estuvieron de gira con los Caligaris y La Pegatina, que es una banda de Barcelona que suele tocar y salir de gira con los Cali.
Uh-huh.
Muy bien los pibes. Se la remanejaron allá en México. Tienen club de fans. Muchas fans. Bueno,
qué
la cuestión,
¿no?
Cumplen 6 años. Lo van a festejar a todos, te cuento. Empieza bien puntual, medianoche.
Sí.
Los chicos nos van a estar esperando abajo del escenario con el exageradísimo bailable,
sí,
que es un acústico del Cuarteto Cordobés que ellos han preparado.
Es
muy
un
lindo.
Clásico también, aparte.
Es un clásico, sí.
El exageradísimo, sí, me acuerdo.
Tú lo has dicho. Es un clásico y vamos a estar brindando con cerveza artesanal que ponen los amigos de los chicos.
Sí.
Para festejar los 6 añitos. De ahí va a empezar a tocar Acesona, que vos ya hablarás con ellos porque
sí,
lo vas a tener pronto ahí.
Sí.
Exactamente, son una masa, sacaron un segundo disco.
Sí.
La verdad que a ellos los conozco desde que eran cuasi bebés.
Está bien.
La gente debe pensar que yo soy una vieja groupie, pero no. No soy vieja y no me va bien siendo groupie. Así que los conozco de cuando yo era militante, años A.
Sí.
Nosotros buscábamos bandas para organizar fiestas y festivales por los derechos de las mujeres. Ahora existe el Ni Una Menos, pero hace como 6 años atrás no existía el Ni Una Menos.
Claro.
Y bueno, pasaban cosas. Desaparecía Yamila Cuello, las trabajadoras sexuales seguían luchando por sus derechos, que aún no consiguen.
Así es.
Y bueno, todo iba sucediendo. Los Acesona siempre presentes, siempre. Igual que los chicos de Telescopios, que antes hacían folclore.
Sí.
No lo podés creer. Los Telescopios hacían folclore acústico y ellos también, siempre ahí en la movida bancando. Así que todas bandas queridas, van a estar los chicos de Acesona empezando a calentar los motores.
Sí.
Va a seguir Mamita Peyote, una banda de Rosario muy copada, porque los locos... Bueno, primero que tienen una frontwoman, impresionante, que es Eugen.
Sí.
Y segundo, ellos mezclan, fusionan muchos ritmos con esta música bailable, media tropical. No, o sea, es cumbia, no es cuarteto, no es no sé qué. O sea, mejor dicho, es no sé qué.
Es no sé qué. Es algo, eso es algo que vos decís, te lleva, pero no podés distinguir. La cosa es que bailás y te sacás todo el mal.
Eso mismo, te va a hacer mover todos los huesos. ¿Viste esa canción de Calle 13 que habla de la cumbia y dice si no tenés con quién bailar, te vas a mover tanto que si no tenés con quién bailar, vas a bailar con tu sombra? Idéntico. Ese va a ser el sábado, porque va a cerrar con el fiestón de Connie. Se lo merecen. Los chicos se merecen un cumpleaños como la gente, después de todo lo que laburan. Y los vamos a tener en La Sabor, que es el 21 de julio, meto chivo.
Sí.
Pero esto es muy importante, porque Connie La Tuquera, de las 5 Sabor que se van a realizar, porque esta va a ser la quinta, ellos estuvieron tocando en 3.
Sí.
¿Eso qué significa? Que el público los eligió, ¿entendés?
Sí.
Si no está Connie ahí, agitando, moviendo, siempre laburando un poquito más arriba y un poquito más arriba, Entonces es muy importante para ellos también, porque han sido elegidos por el público en una gran fiesta popular que se va a repetir junto a los Auténticos Decadentes. Antes de los Auténticos Decadentes van a estar tocando los Conis, antes las Ninfas y antes Sabor Canela, o sea, golazo, la Sabor del Día del Amigo.
Bien, no te ahí. Lo puedes tardar. Un fechón, como decís vos, un fechón.
Un fechón. De ahí pasamos al otro finde. ¿Querés agregar algo sobre este fin de bomba que te estoy contando?
Y digamos, lo que pasa que todas las preguntas que se me ocurren, yo sé que los chicos la van a profundizar en...
Dale, entonces los de Asesoná, lo dejamos claro. Ahí sí. Y vamos a contar lo que se viene el próximo sábado, o sea, sábado 17.
A ver.
A las 8 empieza la fecha de Santiago Motorizado en Córdoba. También va a estar presentando temas nuevos. Bueno, el loco es un copado, a mí me gusta el indie, pero prefiero la cumbia. Así que te voy a contar que después de Santiago, que las chicas van a gritar un montón, ¡wow! Y todo eso, ya, vienen las Ninfas.
Sí. Me mata porque
yo las
ya,
he visto.
Claro, vos ya sabés lo que va a pasar. Aparte, o sea, sos prensa y vidente, es genial esto.
Soy prensa y vidente, para colmo, sí. Juego con un factor muy importante que es mi capacidad de visión. Yo cierro los ojos y veo lo que va a pasar. Y te digo, va a ser un fechón, Santiago Motorizado, pero mejor va a ser las Ninfas, que empiezan a las 12 de la noche con su segunda fiesta, la Mambística de las Ninfas.
Vienen ahí las Ninfas. Bien.
Esto también okay. Hay que contar un poquito, porque...
A ver,
veníamos hablando de las Ninfas, de su homenaje a Gilda.
Sí.
Que van a estar tocando en La Sabor, el homenaje a Gilda.
Sí.
Pero ellas en la Mambística hacen otra cosa. ¿Entendés?
Sí.
Es otra identidad. Van a estar tocando sus temas propios. Y qué pedazo de mujeres, ¿eh? ¿Vos escuchaste el último tema?
No
he, hicieron
no escuché,
un videoclip.
No escuché el último. Sí he escuchado, las he escuchado, que esto es muy power. O sea...
Es muy power, ellas...
Las escuchás y las tenés que seguir escuchando hasta el final, sí,
o sea,
totalmente.
Son 14 minas, ¿cómo no va a ser power eso? ¿Entendés? La cosa es que tienen temas muy fuertes, con una impronta militante también importante.
Sí.
Yo le pediría a tu operador que si puede, busque el tema para cerrar esta columna.
¿Cómo se llama?
Tampoco me acuerdo el nombre, pero es el único videoclip de las Ninfas,
sí.
Oficial... Que no es de Gilda.
A ver.
Te va a aparecer. Vos pones Ninfas Latinas o Ninfas Córdoba y ahí nomás sale. Hablan del Ni Una Menos, hablan de la violencia. A ver.
¿Insomnio? No, Insomnio no. Es más viejo.
Sí.
Cobarde.
¿Cómo?
Cobarde.
Cobarde. Me parece que es ese. O es uno de Gilda. Bueno, fíjate si lo encontras.
Sí, la ahí ya creo que lo tiene ya... Creo.
Ah, es una marcha que está sucediendo en el videoclip, está transcurriendo. Y la última vez que hice prensa con ellas, no lo tuve tan en cuenta. Y esta vez lo voy a tener en cuenta. Porque una big band de mujeres que hace cumbia, que le hace un homenaje a la diosa de la cumbia, que hace un videoclip en este contexto.
Sí.
¿No? Acaba de pasar Ni Una Menos, todos sabemos de lo que estamos hablando.
Sí.
Tienen ovarios, lo comentan, ¿eh? O sea, tienen ovarios.
Bien ahí entonces, sí, no, a ver.
Me encantan.
Son bandas que hay que bancarlas hasta el final.
Yo las banco hasta
bien.
El final,
aparte sí.
Que son seres adorables, ¿no? Además de eso son seres adorables, ¿podés creer?
Todo junto, todo bien en el paquete.
Sí, obvio, porque la mujer es así, ¿me entendés? La mujer se la banca un recaño y estas chabonas te lo van a mostrar en vivo y en directo.
Sí.
Así que yo los quiero ver a todos ahí bailando las Ninfas. En eso cerramos el fin del 17. Tenemos sábado doble fecha. O mejor dicho, doble fechón.
Doble fechón. Pero antes, te voy a aclarar algo, estimadísima Lucía Amarilla. Vamos
sí.
A tener que cerrarlo acá en el fin de 17. Me voy a quedar con las ganas del último fin de, pero...
Va a estar explosiva, pero te la voy a dejar picando.
Bueno,
a esta
dale,
última
dale.
Fecha de cumbia. A ver si te imaginas de qué se trata. Que no creo.
No creo, no hay forma. Porque siempre hay, van renovando y, bueno, en fin, explota todo.
Esto como es una versión renovada de alguien muy importante para la cumbia, que la conocen todos. Y te voy a decir algo más. cumbia de la transformación. Con esto cierro.
A ver. Cumbia de la transformación.
De la transformación. Cumbia de otra cosa, ¿me entendés? Estoy hablando de otro nivel.
Otro nivel, pero...
Otro nivel.
Pero...
Ah, no sé qué tipo de nivel. Ya está, lo cerramos. Me queda el último fin de semana que te lo voy a contar el próximo lunes.
Bueno, está bien. No, pero no se puede así, a ver, pará, no, ¿cómo de otro nivel internacional? Tiramos un...
No, te tiro un centro.
A ver.
Cumbia, o mejor, a ver, ¿qué te digo? Te voy a contar quién mejor.
Al final.
La negra Sarabia,
sí.
Ex vocalista de la Delio Valdés, con su nueva banda, segundo disco, remixes psicodélicos de la cumbia a full. Ya está, te dije todo.
¿Qué va? No, eso sí que ahí utilizo tu palabra con fechón, pero con letras de neón, así, viste, con titila.
Sí.
Es fechón.
Abuso va a ser. Y para colmo van a estar los Madre Chicha, que yo los quiero y los banco a full, que son de Villa María,
sí,
en su formato DJ set, poniendo la música y ambientando ahí.
Bien, me gusta. Me gusta. Está todo
muy
lo que
bueno.
Hay. O sea,
todas cumbias distintas.
Es como para pelearla ahí, es como hay que ir todos los fines de semana a Paraguay casi, pero no. Mi caso,
sí,
en mi caso
ir.
No, porque me gusta variar, no te voy a mentir. A mí me gusta variar, sí. Pero... Te tira, no te voy a negar que te tira.
Te tira, sí. Ya estamos planeando estas tarjetas de membresía, ya que somos un club. Realmente
sí.
Hacerlo un club, porque lo está pidiendo la gente. Así que vamos por eso, cuando los tenga te voy a contar, así no se pierden ninguna fecha, tendrán muchísimos beneficios, aparte de ser parte de un club exclusivísimo como el Club Paraguay.
Bueno... Espero que no haya que entrar de chaqueta y todas esas cosas, ¿no?
No es tan exclusivo. A nosotros eso no nos gusta. Nos gusta que vengan todos, se abracen, se besen, pasen cosas, haya magia y cada uno se vuelva a su casa feliz.
Me parece, pero más que excelente. O sea, pluscuam excelente.
Exactamente.
Bueno, estimadísima Lucía, muchas gracias. Muchas gracias por este contacto.
A vos, querido. Y te dejo entonces que me los cuides muy bien a los chicos de Acesona.
En un rato estamos charlando con los chicos de Acesona, entonces.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias.
Adiós.
Adiós. Seguimos con más restos diurnos y nos vamos a escuchar a Mimi Maura, Soledad.
Sombra se robó
nada se apagó. Libertad, reviví para poder ser feliz.
Que no es el combate el que hace de nosotros artistas, sino el arte lo que nos obliga a ser combatientes. Gonzalo Arango.
Seguimos con más restos diurnos y ahora sí tenemos la presencia del responsable de Caballo Negro Editora, del lado editora Alejo Carbonell. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, gracias, gracias por haberte acercado.
No, gracias por la invitación, no conocía la radio, está buenísima.
Este programa, como inicialmente empezó de un programa literario, ahora se ha abierto el abanico y demás. Ha pasado por acá Elseba Maturano, ha pasado Daniela McAuliffe como editores de este mercado, el mercado literario independiente, que es, supongo que debe ser por ahí, por momentos o por temporadas, medio complicado, pero la pasión lo puede todo, ¿no? Para seguir haciendo.
Es complicado siempre, pero también... Digamos, el que se mete a hacer libros de un lugar así chiquito, sabe, ya sabe. Porque en un punto todos nosotros empezamos a hacer libros porque escribimos. Entonces, en vez de esperar que te vengan a publicar o que te descubran, entonces ese viste delirio por ahí que tiene el escritor, nada, te pones a sacar tu libro. Y si te pique el bichito ese, después empezás a hacer los libros de otros. Pero como que desde el primer momento sabes que va a ser así, viste, que a veces va a subir el precio del papel, o que a veces el mercado no sé qué, o que te va a condicionar lo que sea, digamos. O sea que es una cosa que ya viene...
Está incorporada.
Sí, 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 es inherente al oficio, me parece.
Bien, y empezaste en la creciente con, sí, con el tema editor. ¿Y escribís desde cuándo? ¿Desde siempre?
Desde siempre.
Y ahí está esto que me decís ahora, de que... En la necesidad de, para no perder el tiempo, si se quiere, bueno, y si no lo hacen, pues no lo puedo hacer yo. Y empezaste a averiguar.
Tal cual,
yo
me acuerdo, de cuarto grado, te diría. Que me acuerdo de haber escrito un poema y concursar, qué sé yo. Y después sí, primero me autopubliqué, viviendo todavía en Entre Ríos, hicimos un libro con un amigo poeta. Uh-huh. Y después, bueno, vine a Córdoba y a los años... con otra gente que estaba más o menos en la misma situación que yo, que escribíamos y hacíamos cosas, pero no teníamos dónde publicar, nada, arrancamos, hicimos La Creciente, que estuvo muy bien, fue un proyecto que tenía que ser un proyecto por 2 años y que duró 5. O sea, bien, que estuvo bárbaro.
Superó ampliamente.
Sí, también después con el paso del tiempo fue, viste, ya parece que cada vez es mejor La Creciente. Y la verdad que no, hacíamos unos libros, viste, llenos de defectos como editores, digamos, no teníamos ni idea, eran brutos totales, digamos, teníamos muchas ganas de hacer cosas, pero bueno, voy a agarrar un libro de La Creciente hoy, hay el ABC de lo que no se debe hacer está en una sola página concentrado. Así, claro, porque no sabíamos, viste, lo que hacíamos era discutir mucha literatura y discutir los textos del otro y como ir aprendiendo eso. La parte de edición no nos calentaba nada, digamos, no pasaba nada. Después, cuando se termina el proyecto, yo medio que sí quedé con la idea de
el bichito, como
y de aprender un poco más de edición de verdad, digamos, ya de saber nada, cómo se pone un guión, viste, cosas como re elementales.
Sí. Leí cuando ya empezás con Caballo Negro, que hasta el nombre está pensado, tiene hasta esa impronta, si se quiere, medio poética, ¿no? No sé si podés recordarme de dónde viene ese significado de que le pongas Caballo Negro.
Vos sabés que ya pasaron 9 años, yo mucho no debe haber sido un asado, ¿viste? Pero sí, lo que decimos que está en la página es, bueno, hacer libros que sean como que se muevan como muy libres dentro de la literatura. O sea, no ceñirnos, en ese momento muy bastante de moda, digamos, en lo doméstico siempre, el realismo cordobés. Yo estaba harto el realismo cordobés, ¿viste? Porque todos mis amigos escribían realismo cordobés. Le había ido bien a uno, entonces ya todos escribían lo mismo. Entonces, bueno, no vayamos por ahí, hagamos otra cosa. Entonces era, bueno, lo que nos guste, que salga. Esa fue la premisa. Entonces era la literatura como un caballo negro, un animal oscuro corriendo sin control, sería, por el campo literario. Ese era
el caballo indomable. Bueno,
claro, así, después viste un delirio también, qué sé yo. Sí, después sí, hay que ver si podés, viste, semejante metáfora, a ver que si la podés empatar.
Claro.
Pero algo así fue inicialmente.
¿Crees que la empataste?
No, metáfora. Estamos en eso, nosotros en estamos eso. En eso, sí, laburamos y lo que sí sacamos libros que nos gusten siempre. Independientemente de cómo le vaya al libro, si tiene más o menos lectores, si tiene más o menos reseñas. Siempre sacamos los libros que nos gustan y los defendemos. Lo hacemos muy convencido porque después con un libro convivís 5 o 10 años. Entonces nosotros seguimos vendiendo títulos que sacamos en 2009. A cuenta gotas, por supuesto, no es lo mismo un libro del 2009 que ahora. Pero se siguen moviendo y es nuestro fondo editorial. Y eso es lo que... Ahora fuimos a la Feria del Libro en Buenos Aires y no hubo un solo libro del catálogo que no haya vendido algo. Algo. Algo son 12 ejemplares, no importa, pero fue alguien y buscó un libro en el mar, que era, digamos, de libros, que es la feria.
Sí.
Nada, fue alguien a buscar un libro que publicamos en el 2009.
Qué bárbaro.
¿No? Eso es un respaldo. Eso es lo que más me interesa a mí como editor, ponele.
Sí, estaba viendo, bueno, en el catálogo, como vos decís, variado desde... No se cerraron en nadie ni en nada. Y eso es lo que lo hace... ¿Tiene algún, vamos a hacer la referencia del caballo negro, algún caballito de batalla, tanto libro o género, la editorial o no?
No, todo el tiempo va cambiando.
Pero también
es justo que nosotros vamos cambiando. O sea, que con los intereses, qué sé yo, nosotros empezamos publicando mucha poesía, los primeros 4 títulos fueron de poesía. Y ya sabíamos que queríamos hacer narrativa, que queríamos hacer ensayo, nadie que se estuviera en el negocio y la edición nos hubiera aconsejado eso, que empecemos con 4 libros finitos de poesía para instalar una idea editorial. Y nosotros empezamos por ahí porque eran los libros que nos gustaban en ese momento. Y después, nada, teníamos unos libros en la cabeza, porque también hay procesos que del libro que son todos distintos. Teníamos el libro de Yamandreu y el de Bonino desde el minuto 0 de la editorial, y por una cosa u otra no lo podíamos poner en pie. Entonces, mientras tanto fue saliendo narrativa. Cuando salieron esos libros, se inauguró una nueva colección, que son libros de registro, me gusta decir a mí, porque uno es con entrevistas, el otro es una biografía. Ahí como que se termina de armar la idea de catálogo completa cuando tenemos las 4 colecciones en marcha. Pero a su vez, lo ideal sería sacar, suponete, 2 libros de cada colección por año. Pero de repente, si tenés 3 libros muy buenos o que querés sacarlos en una colección y ninguno en la otra, vamos con esos 3. Entonces, viste, como que todo el tiempo va mutando el interés nuestro, las cosas que te sorprenden. Si no estaría eso, no estaría tan bueno, viste, si fuera tan programado el tema de, bueno, en esta colección que vamos a sacar este año, qué sé yo, eso me resulta más aburrido.
Qué bueno, me quedo con esa frase de hacer lo que uno quiere, que creo que hasta la base se quiere de Caballo Negro, porque ustedes desde el minuto 0 es, vamos a hacerlo nosotros, que no, pero... Fíjense, como acá, tomando el ejemplo, ¿no?, de los 4 libritos. Bueno, es lo que,
sí,
lo que
sintieron. Es costoso porque es muy lento, es un proyecto muy chiquito y digamos, todos los proyectos editoriales como nuestros son frágiles. O sea, sí, podés tener capital simbólico, qué sé yo. Nosotros sabemos que hay gente que compra nuestros libros, que le gusta lo que hacemos. y es un halago, pero no deja de ser un proyecto débil, porque digo, no, pasás un año sin vender libro y ya fuiste, se acabó, y sí, se acabó, o sea, no te quedás con el fondo, mueves los libros a una feria, pero digo, no
ya está.
Entonces, siempre es hacer lo que se quiere en términos literarios. Después todo lo otro, no, la verdad que uno maneja muy poquito de lo que es el campo, digamos, o el mercado, o las circunstancias, digamos, contextuales.
Bien, ¿y con Lago? ¿Cómo?
Y Lago es un proyecto totalmente distinto porque, son, digamos, lo único que tienen en común es que estoy yo en los dos proyectos, pero tengo socios distintos los dos. Uh-huh. Mientras Caballo Negro es una editorial donde todos los libros que llegan, los elegimos nosotros, los vamos a buscar y nos encargamos de todo, de la distribución, de hacer toda la logística, donde el autor solo pone su obra. Por eso también Caballo Negro saca tan poquitos libros al año, porque digamos es una cadena muy, muy lenta. Lago es el proyecto... Es como la contracara, digamos, es una editorial de servicios en donde los autores bancan, financian la publicación, financian todo, pero hay, también es un sistema muy transparente porque recupera muy rápido el dinero el autor. O sea, te ha hecho, viste, se imprime la cantidad de libros que el autor quiere, los libros los tiene el autor y ya tenemos 20 y pico libros publicados en un año y a todos les ha ido muy bien. Tipo hacen de bono preventa, presentaciones, qué sé yo, nada, terminan finalmente, como digo, si lo pensás como un mini negocio, le termina más sirviendo más al autor la editorial de servicio que la otra, porque se queda con el material, se queda con los libros.
Sí, justo cuando hablábamos del agua, ahora que el Maxi Acosta, la que
así
va,
es.
Va a presentarlo, también Laura Macor. El mes que viene,
de Río Cuarto, exacto. Sí. Hay mucha gente que escribe muy bien y que por una cosa u otra, digo, porque o no son de Córdoba o porque les da vergüenza o porque no tienen ganas de ir a convencer a editores ni tienen o no tienen tiempo o lo que sea, no entran en el sistema de editoriales de Córdoba. Entonces, nada, juntan un mango y lo publican por las suyas. Y finalmente el libro, si el libro está bien hecho, está bien escrito y genera un interés, el libro, digo, el lector al libro lo va a agradecer siempre. Digo, vos como lector vas a tener en tu casa, en la mesa de luz, ¿qué tenés ahora? Un libro de, no sé, de Cortázar, sí. Otro que de un autor cordobés no sé qué, otra una traducción y probablemente el libro del Maxi Acosta. A vos no te importa, como viste, si uno pagó la edición, si el otro, lo que te importa es que estén buenos los libros como lector. Si están buenos, lo agradeces. Viste, todo lo otro es un mambo del autor, de si pone guita, si no pone. Es como un prejuicio también y donde tiene uno la libido puesta ahí, pensando que la editorial que te va a buscar te va, viste, te da como un prestigio que de la otra manera no lo tendrías. Pero los resultados en definitiva son otros.
Sí, el resultado lo da el escritor mismo, la escritora, ¿no?
Y el escritor que mueve sus libros es el mejor vendedor, digamos, ¿no? El mejor difusor de su obra. También es una editorial que está pensada para la cuestión académica. Estamos haciendo el tesis doctorales y nos está yendo bien porque, qué sé yo, estamos publicando gente de Catamarca, de Mendoza, Mar del Plata, ahora tenemos un español, de Río Cuarto, de Villa María, aparecen libros de todo el tiempo.
Qué bueno. Bueno, y también porque uno de los que tenía de Zitarrosa, yo creo que esos son más como los pequeños lujitos que te vas dando, ¿no? Para publicarlos y demás, ¿no?
Sí, el de Zitarrosa es un libro que no se nos había ocurrido nosotros. Tenemos un amigo uruguayo, poeta, que publicó con nosotros, que es Diego Recoba, y él dijo, che, está esto de Zitarrosa, está buenísimo, fíjense, no se nos había ocurrido, es la verdad. Y viste que eso está bueno también porque la editorial, digo, cuando la gente que te rodea está conforme con lo que vos haces, pasan esas cosas. Y bueno, nos pusimos a indagar y estaba un libro muy extraño, el de Zitarrosa, son fábulas que publicó en un periódico en Montevideo, que fue lo último que publicó antes de morir. Y nos pusimos en contacto con las hijas y conseguimos los derechos libres y nada, y salió, y está ahí, es un libro precioso, muy raro porque no es el Zitarrosa cantor, digamos, ¿no?
es otra cosa,
tiene una pluma, es genial como escribe él, y además estaba metiendo con la gente de la política cultural de Montevideo en el momento. Eso es lo interesante, que ahí el tipo estaba escribiendo contra algo y a favor de algo, claramente, y con sus contemporáneos, ¿no? Tipo, hagamos la revolución, no era una cosa abstracta, estaba hablando de gente con nombre y apellido que estaba con lo que estaba enfrentado por el modo de llevar adelante la política cultural en Montevideo.
Que eso también es interesante porque ahí está verdaderamente las personas que se juegan también, ¿no? Sobre todo en
el... Sí, era muy gracioso porque eran fábulas, entonces todo el mundo sabía quién era la cigarra, quién era, ¿entendés? Quién era el analista, estaban todos con nombres así, no están nombrados. Sí. Pero bueno, imagínate que era una columna en un diario, salía semanalmente, entonces era Zitarrosa, ¿no?
Después con la Feria del Libro y demás, ¿cómo les ha ido ahora con este stand de Córdoba, que cada vez está teniendo más fuerza?
Nosotros fuimos con... nosotros estamos en un stand en la Feria del Libro por segundo año consecutivo, se llama La Sensación,
sí,
que somos de Córdoba, estamos nosotros, hay una editorial Iván Rosado, Rosarina, y dos editoriales de Buenos Aires que son Mansalva y Blati Ríos. Es una experiencia, somos amigos, nos conocemos hace 15 años que estamos todos en esto o más, y nada, nos venimos viendo hace rato hasta que decidimos juntarnos solo para hacer esto, y funciona, qué sé yo, a nosotros nos sirve mucho. Salimos empatados en la Feria del Libro, no es la verdad, salís empatado, es muy onerosa, es larga, es lejos, viste, a nosotros nos cuesta un montón lograr llegar ahí con libro, con buen stock, tenés que bancar el stand, la luz, el electricista, la alfombra, el seguro de no sé qué, bueno, es como oneroso. Y así todo, salimos empatados, que para nosotros es un montón, porque vos pensás que, digo, eso va a la Feria del Libro y son millones de libros, unos están gigantes, estamos en el borde de la feria. Pero así todo, el stand nuestro, no sé, por metro cuadrado, haber sido uno de los stands que más novedades tuvo este año. Había un stand de 3x3, tenía 60 novedades de un año a otro. Es un montón, entre las cuatro editoriales. Es un montón.
Sí,
entonces bueno, mientras no nos mate, no nos liquide, vamos a seguir yendo. El día que él no nos sirva, vamos a dejar de ir, porque no es nuestro propósito la Feria del Libro. Ahora hay una feria en 9, 10 y 11 en Buenos Aires, en Chacarita,
sí,
de pequeñas editoriales, que es una feria, y a nosotros nos interesa mucho más el espacio, porque ahí estamos con colegas, digo, no hay multinacionales, qué sé yo.
Claro.
Estamos con colegas, son todos...
Están los bestsellers que van...
Son 150 stand de editoriales como nosotros, con entrada gratuita. Entonces, claro, bueno, cambia, digamos, sí, ahí vas, es otra cosa. Así todo también nos cuesta, porque también hay que pagar el stand, digo, sin llorar te cuento esto, te quiero decir...
Sí, por supuesto.
Mientras se pueda,
los pros y los contras de todo este trabajo.
Claro, mientras se pueda ir y sin que nos liquide el proyecto, vamos a ir. Si en un momento no nos deja de servir, bueno, hacemos millones de cosas, qué sé yo, siempre hacemos ferias, eventos, festivales. Hay muchas cosas a difundir, muchas maneras de difundir los libros. Y el canal tradicional, por supuesto, que estamos en 60 librerías en todo el país, entonces, bueno, eso también, digamos...
Muy importante.
Es importante que por ahí el lector que no te conoce o que no es parte de tu circuito, digamos, va a una librería y el libro está.
Quería ya, para terminar, vos sabrás, los tiempos de la radio son así, volver a la Alejo Escritor... Todos los días escribís un poco,
ya no tanto, lo dejaste. Ojalá. No, escribo un poema cada 6 meses. Que no me gusta. Encima. No. A mí me salvó la edición. Porque yo puedo romper el carnet tranquilo, ¿viste? No. ¿Entendés? Tengo la libido puesta en la que escriben los otros. Entonces, no. Digo, antes, si no escribía, me reangustiaba y yo quería ser escritor. Y ahora ya está, me escribo nunca, muy poquito, y la paso bien en el momento de escribir y medio que queda ahí junto, unos poemas cada tanto, y se arma un corpus, pero muy, muy lentamente, ¿no? No tengo...
Bueno, de acá...
Pero lo vivo bien, te quiero decir, no lo vivo como un problema, ¿viste?
No, por supuesto, igual puede ser, capaz que de acá a un tiempo puede haber una publicación nueva.
Sí, 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 necesito un editor.
Qué paradoja esa.
Ahí va, sí, no me quiero autopublicar.
Bueno, Alejo Carbone, muchas gracias por haber estado acá.
A ustedes.
Restos diurnos, ya volvemos.